Quiero saludar a María Fernanda Rojas porque, Félix, a propósito de la crisis del Airbus 320, en Colombia las cosas pues también tuvieron tropiezos. Recuerde usted que Avianca tiene la flota más grande de 320 y, sin embargo, pues yo lo que veo es que casi el 90% del problema se logró arreglar con la renovación de los softwares que indicó la fábrica Airbus. Ministra María Fernanda Rojas, ministra del Transporte, buenos días, bienvenida a la W. Y cuéntenos cuáles son las últimas noticias sobre los tropiezos del avión 320. Bienvenida.
Muy buenos días, Julio, con un saludo para la audiencia y para la mesa de trabajo. Pues, Julio, yo creo que el balance es muy positivo. Nosotros, en cuanto nos enteramos de esta advertencia que emitió una entidad que es la EASA, que es una agencia de aviación de Europa, diciendo después del 29 de noviembre no puede volar ningún avión de esta familia del 320, que son los Airbus 319, 320 y 321. No pueden volar hasta que actualicen el software. Imagínense la primera reacción, pues fue de preocupación, de alta preocupación, pero realmente ha fluido bastante bien toda la actualización del software. Lanzamos ese plan de mando unificado, ese PMU, ahí estábamos nosotros del sector transporte y las aerolíneas, y el balance es este. Mire, en el mundo esta emergencia afectó a 6.000 aviones, o sea, hay aerolíneas como American Airlines que tienen 340 aviones, un impacto bastante grande. En Colombia, 130 aviones aproximadamente. 5 eran de LATAM, que pudo hacer la actualización donde está el avión, sí, in situ. 1 de JetSmart, y esa actualización se hizo el viernes. Y quedaban 124 que son de Avianca. Hay dos formas de actualizar este software, que además esta situación se dio a partir de un par de incidentes aeronáuticos donde la fábrica descubrió que necesitaban actualizarlo. Entonces, este proceso se puede hacer de dos maneras, llevando una USB que al avión, el avión tiene dos cajas y allí se actualiza en esas dos cajas el software donde esté el avión. Esa es la que tiene menos lío. Y la otra, hay que ir a un taller. En el mundo hay 23, 24 talleres. En Colombia, afortunadamente, tiene uno. Queda en Medellín. Hay que llevarlo al taller, sí, dependiendo del modelo, y hacer la actualización ahí. Es un poquito más demorado y logísticamente es más exigente. Sí. Pero, ¿qué pasó con esos 124 que eran los de Avianca? Al día de hoy ya hay. Al día de ayer ya había 101 actualizados, y después pudieron actualizar 4 más. O sea, hoy el saldo, para resumirles, es que hay que hacer en taller la actualización tan solo de 19 aviones. Entonces, claro, eso ya ha bajado el impacto de la emergencia, y el software que teníamos, que de pronto se pudiera demorar. Yo hice ahí como algún video pidiéndole a Airbus que enviara esto rápido y tal. Llegó también el día de ayer. Entonces, ya es un tema logístico que se va a tomar unos días, hacer la digamos, 2-3 días, hacer la actualización, dependiendo de hoy cómo salga lo del primer avión. Y la reacomodación ya está en un 92%. Entonces, es decir, los pasajeros están teniendo opción para reemplazar su vuelo por otro casi en las mismas condiciones, ministra, o las mismas condiciones en 92%.
Ministra, la prioridad naturalmente es la seguridad. Pues evidentemente es. Había que hacerlo y no había otra alternativa. Pero pues esto perjudica a muchos pasajeros, viajeros. Avianca mismo anunció que iba a cerrar la venta de tiquetes durante unos días, y cerca de 10 días aproximadamente. Todo esto repercute en la vida diaria de muchas personas. ¿Quién responde ahí? ¿Le toca pagar al pasajero los gastos que implique tener que suspender el vuelo, los compromisos que tenía, pagar hotel y demás?
Juan Diego, mira, o sea, como lo dices, la prioridad es la protección de la vida. Por eso esa advertencia decía, ponía día y hora exactos en que ya no podía volar ningún avión de esos. O sea, el primer mensaje es, había que hacer esto, había que hacer esta actualización porque pues en el tema de aéreo, el tema aéreo es de mucha precisión y usted no puede fallar, no puede omitir absolutamente nada. Entonces, primer mensaje. Pero el segundo, claro, hubo una afectación y nosotros en ese PMU fuimos muy claros con las aerolíneas y especialmente con Avianca. Hay que garantizarle alternativas a la gente. Ese fue mi mensaje. Si ustedes les preguntan a ellos, van a decir, esa ministra nos decía eso todo el tiempo. Hay que garantizar las alternativas para la gente. Debe haber una comunicación reforzada en todos los contact centers, por lo del WhatsApp de la empresa, por teléfono, de manera que la gente esté informada y si le llega una notificación de cancelación, de manera inmediata tenga opciones, ¿sí? Y eso ha fluido. Por supuesto, hay casos más complejos en los que hemos estado también, digamos, muy pendientes de cómo lo resuelve Avianca. En algunos casos han asumido algunos gastos y demás, pero en general, ¿qué está pasando? Que las personas están siendo reacomodadas y también para eso fue muy útil el PMU, para lograr, digamos, como esa colaboración entre las aerolíneas. Entonces ellos abrían espacios para reacomodar al pasajero, digamos, en más o menos en las mismas condiciones, en el mismo día, era la prioridad, y la reacomodación hoy está en un 92%. Entonces es así. Tengan la seguridad que fue nuestro llamado prioritario a Avianca para que existieran los canales efectivos de atención al usuario.
La otra noticia, ministra, que nos impacta muchísimo es la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de restringir el espacio aéreo en Venezuela, que hace presumir un inminente ataque a ese país por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de el gobierno colombiano y qué está pasando con los vuelos entre Colombia y Venezuela?
Mira, la posición es clarísima. Nuestro país y el presidente también lo ha expresado, es que ninguna autoridad, ningún estado puede hacer un bloqueo a el espacio aéreo de otro país. De hecho, existe un tratado internacional que es el convenio de Chicago, que establece las reglas de juego de este ámbito de aeronáutico. Y en la prioridad, el eje de ese convenio es la soberanía. O sea, usted puede decidir sobre cómo se mueve su espacio aéreo, pero usted no se puede meter a definir temas del espacio aéreo de otros países. Y ahí se establecen todas las reglas de juego para ese tema. Entonces nosotros primero hacemos un llamado a que se siga haciendo la operación en Venezuela. Esa EDA, se llama así técnicamente, esa advertencia de emergencia que emitió la Federación, la Aviación Federal de Estados Unidos, ¿sí? Que digamos no tiene realmente sentido. Esas advertencias las hace un país sobre su propio espacio aéreo. No tiene por qué decir que otro país, que no se puede volar a otro país. Por eso nosotros hemos insistido en que se mantengan las operaciones desde y hacia Venezuela a nivel aéreo. Y hemos hecho un llamado a la OASI, que es esta instancia internacional donde nosotros también participamos, donde tenemos unos espacios a nivel directivo. Hemos hecho un llamado a la OASI a que se pronuncie sobre la situación que se está presentando, porque ellos son los que deben, digamos, como regular esas reglas de juego, aunque realmente es lo que se llama ese soft law, digamos, no tiene como un régimen para sancionar a quien lo incumpla, pero sí que al menos se pronuncie, porque es absolutamente impresentable que un país pretenda, o un mandatario o una agencia pretenda bloquear el espacio aéreo de Venezuela. Eso es un bloqueo lo que se está tratando de hacer.
Pero ministra, póngase por instantes usted en el asiento del presidente de una aerolínea. Así no tenga derecho el señor Trump de meterse en el espacio aéreo de Venezuela, que a usted, la primera potencia de este hemisferio y del mundo, le diga, Oiga, estamos pensando en unos planes con Venezuela. Yo le sugiero que no vuelen allá. ¿Qué hace una aerolínea? ¿Corre el riesgo de seguir volando y que haya una incursión y pueda pasarle algo a algún usuario? Es una decisión preventiva que inclusive ya Venezuela rechazó, tanto con prohibir las licencias de las aerolíneas que usualmente volaban, las de Colombia, hacia Venezuela, Iberia, Air Europa. Bueno, ya, muchas aerolíneas ya perdieron el permiso de volver a Venezuela y quedan esos venezolanos aislados. Pero, ministra, ¿qué hace una aerolínea que le diga un señor que tiene 150 aviones parqueados al frente en Puerto Rico, Trinidad y Tobago, la República Dominicana, el portaaviones más grande del mundo, que le diga, oiga, por allá no pasen? ¿Qué hace la aerolínea, ministra?
Julio, pero algunas aerolíneas siguieron volando porque las condiciones que existen hoy permiten indicar que se pueden hacer esos vuelos. Sí, yo entiendo, digamos, esa otra perspectiva, pero primero se están violando todas las reglas de la aviación que se han construido a nivel mundial desde hace décadas. Eso me parece que es importante. Incluso este tema podría llegar a instancias como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que yo creo que es en últimas lo que va a tocar también hacer, que se presente el caso allá, porque no tiene sentido que un país rompa todas las reglas de juego de la aviación. O sea, entonces, ¿cómo vamos a seguir funcionando? Van a perder credibilidad esos tratados que han permitido que los aviones vuelen durante años, ¿sí? Que ha permitido tener acuerdos entre los países, etcétera. Entonces, primero, yo creo que hay que revisar esas reglas, pero no tengo el dato en Colombia. Hay dos aerolíneas que siguen volando, que son Wingo y Satena, siguen con sus vuelos normales hacia Venezuela. Satena va a reforzar las frecuencias de los vuelos y, si es posible, las ciudades donde se pueda volar, porque pues la soberanía no es un chiste, y romper la soberanía de los países debería generar un pronunciamiento sobre eso. ¿Por qué un país pretende cambiar toda la...? Después no. Se le ocurre hacerlo para otros países, para Colombia, Ucrania, para Rusia, etcétera. Entonces,
eso se entiende.
Eso es el primer llamado.
Sí, eso lo entendemos perfectamente, y usted con lo que nos ha dicho, pues tiene mucho de razón y sentido. ¿Pero se puede obligar a una compañía a volar con el temor de que pase algo?
Y yo revierto la pregunta, Félix. ¿Se puede obligar a una compañía a no volar? ¿Qué es lo que termina siendo
esa
ruptura de las reglas de juego? Ahora, claro, digamos que se hace un análisis de las condiciones y demás, y ese análisis lo han hecho las aerolíneas que están volando, Félix. Es que no han dejado de volar todas, ¿sí?
Entonces, lo que habría que decir es las aerolíneas tienen libertad de tomar esa decisión. Es lo importante, porque, como usted dice, no se las puede obligar, pero tampoco se las puede obligar.
Pues hay que revisar, digamos, los compromisos de una de las aerolíneas cuando reciben estas licencias para volar. Mire, por ejemplo, pues se les canceló. Eso es parte de la autonomía del país. Es que ese convenio o convención de Chicago lo que resalta es la autonomía, y lo que dice es que cada país es autónomo en definir como sus reglas de juego. Por ejemplo, los países pueden declarar este modelo de cielos abiertos, puede no tener un modelo de cielos abiertos, etcétera. Es importante contarles que desde la Cancillería va a salir una solicitud a la OASI para que este tema se estudie y digamos escale un poco más, porque está afectando a la
muy difícil.
Está afectando a la a nuestra región. Entonces, ese pronunciamiento de la OASI.
Usted tiene toda la razón en que un país no puede vetar el espacio aéreo de otro, pero ante la inminencia de los hechos. A ver, miremos rápidamente lo que está pasando hoy en el cielo de Venezuela. Juan Pablo, ¿cuántos aviones están volando en este momento sobre el espacio aéreo
venezolano? En este instante, sobre el espacio aéreo, sobre el territorio venezolano, hay 3 aviones. Le digo rápidamente cuáles son. Hay un avión de la aerolínea Conviasa.
¿Venezolana?
Hay un avión que aparece, que no aparece identificado, es una avioneta, de hecho.
¿Puede ser un privado?
Sí, un Beech 1900, Beechcraft. Sí, un Beechcraft, correcto.
Pequeño.
Hay otro avión pequeño privado, un Cessna Citation 2, y hay un avión colombiano de la aerolínea Aerosucre, que ese es de carga.
Eso es carga.
Esos son los únicos que en este momento en Flight Radar están sobre el cielo venezolano.
Esa es la foto, ministra, no hay nada que hacer. Esa es la foto, las aerolíneas no corren el riesgo. Ahora, es que imagínese usted todo el susto que hay. Todo el susto que hay, pues lleva una aerolínea a, lamentablemente, a una orden que no es orden, porque es, no, es una advertencia. Y entonces, no obliga a la aerolínea a ir. Tampoco el gobierno la puede obligar a ir. Y la aerolínea guarda discreción, ministra, y eso está afectando a miles de personas, no solamente con las aerolíneas colombianas. ¿Cuántos venezolanos están varados en el mundo? Ya el presidente Maduro dijo que tenía un plan de regreso para esos venezolanos. ¿Cuál será? No lo sabemos. Ministra, muy amable, gracias por su tiempo, muy gentil.
Muchas gracias, Julio, y sí, un mensaje a hacer un llamado a que se respete la soberanía de los países. Esto que está pasando ahorita nos podría pasar a nosotros o le podría pasar a cualquier país. Y el escenario internacional no puede permitir ese tipo de abusos de un solo país hacia los que considera en un momento dado. Muchas gracias.
Muy amable.